Las elecciones del pasado domingo fueron muy sorprendentes. Generaron la necesidad de analizar a fondo qué fue realmente lo que pasó. El politólogo Oscar Bottinelli, director del Instituto Factum, presenta un primer análisis de lo ocurrido. El título, 9 de mayo, 2 puntos, se desató una tempestad cuando se pronosticaba calma.
Análisis político.
Óscar, buen día.
Buen día, Juan Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Por dónde comenzamos?
Bueno, de las elecciones departamentales y locales del 9 de mayo, del pasado domingo, no se esperaba gran cosa. En general, esa era la perspectiva, y ocurrió lo de esas tormentas de verano que sin aviso desatan una tempestad. El domingo hubo lo que en la terminología comparada se llama elecciones administrativas, es decir, el tipo de elecciones donde no está en juego el poder político, y esto determina que hay muchas formas de abordar este tipo de elecciones. Uno es el análisis micro, es decir, que válido, ¿no? Que ocurrió en cada circunscripción, es decir, en cada departamento, en cada municipio, en función de las peculiaridades de cada uno. Otra es analizarlo en forma global y desentrañar las causas puntuales de la actitud de los votantes, es decir, por qué ese día en el conjunto del país hicieron lo que hicieron. Y una tercera forma que vamos a incursionar es buscar una visión macro, telescópica, y ver lo ocurrido como un comportamiento global del electorado situado en una perspectiva histórica y no coyunturalizada. Es el ángulo de abordaje que hoy pretendemos.
Óscar, ¿y cuáles te parece que son los principales apuntes? Por ejemplo, ¿qué opinas del alto número de votos en blanco y anulados que se registró?
Bueno, lo importante es señalar este alto nivel de lo que en conjunto llamamos voto refractario, constituido por el voto en blanco y anulado. Uruguay es un país en que ese voto es muy bajo y estable, oscila entre el 2 y 3% en elecciones nacionales y trepa al 4%, a veces no llega, en elecciones departamentales o en balotaje. Eso es lo normal. En el último cuarto de siglo nunca superó el 5%. Y ahora alcanza un promedio nacional superior al 10%, que llega a casi el 14% Montevideo y Canelones, y promedió el 6% en interior, sensiblemente más bajo, pero una vez y media o el doble de lo histórico, de lo habitual. Esta es la primera señal significativa que el sistema político debe atender. Primero, porque si bien en Montevideo el voto refractario es esencialmente frente amplista, en Canelones es tan frente amplista como blanco. Y en el interior es un poco de cada cosa, es un poco de todo. La forma de la elección de la candidatura frente amplista a Montevideo es parte de la explicación, ¿no? Como la gestión municipal del Frente Amplio en Montevideo también es parte de la explicación. Pero ni lo uno ni lo otro es toda la explicación, ni lo más importante la explicación en términos de larga tendencia. Cuando hay un fenómeno global hay que buscar causas globales y profundas y salir de la anécdota. Aquí hay una clara advertencia a todo el sistema político, a todo, pero al oficialismo en particular. En esta elección no hay ganadores. Tampoco hay un grito de que se vayan todos, como en la Argentina de 2001, sino un oigan el grito silencioso de la gente. Salgan del autismo en que está el elenco político. Esto es muy importante porque no es el camino a la anomia, sino a la búsqueda de un sistema político que reaccione y cambie, que se fortalezca. Al voto refractario habría que agregar que 95.000 personas se abstuvieron de ir a votar, lo que es más del 4% de la gente que votó en octubre. No es un hecho menor, pero como es bastante similar a lo ocurrido 5 años atrás, en 2005 respecto al 2004, no vale mucho la pena detenerse en ello ni marcar el acento, y puede ser que esta sea la diferencia de interés entre lo nacional y lo departamental. Pero el resumen es que 1 de cada 7 montevideanos o canelanenses emitió un voto refractario. Si le sumamos la abstención, la actitud refractaria fue 1 de cada 5 personas. Es una barbaridad. Aún en el interior, el voto refractario fue 1 de cada 16. Pero si le sumamos la abstención, esa actitud refractaria fue 1 de cada 10. y eso no es poco.
Sí, sí, es impactante estas cifras que tú estás trasladando ahora. ¿Qué pasa con el comportamiento de los votantes? ¿Qué se puede decir al respecto de esto?
Bueno, hay que diferenciar lo territorial de lo votacional, porque en una elección que se eligen gobiernos departamentales hay pérdidas y ganancias de territorio, es decir, pérdidas y ganancias de gobierno departamental. En lo territorial, en la ganancia o pérdida de territorio, el resultado es grave para el Frente Amplio y es bueno para los partidos tradicionales, para ambos. En lo electoral, el escenario es malo para todos. Veamos qué pasó con el electorado de octubre a mayo, tomando en cuenta los respectivos escrutinios primarios, ¿no? Pues las cifras pueden variar un poco con el escrutinio definitivo, pero más vale comparar primario contra primario. El universo total es de 2.300.000 electores, un poco menos en el primario. ¿Cómo fue el comportamiento de los partidos? El Frente Amplio pierde alrededor de 170.000 votos, va a terminar bastante más de 170.000. El Partido Colorado pierde casi 60.000 votos. El Partido Independiente pierde algo menos de 40.000. Asamblea Popular pierde un millar. Y el Partido Nacional no pierde, gana, pero apenas 11.000, menos de la mitad del 1%. El voto refractario, el voto en blanco y anulado, crece 160.000 votos, más 95.000 de la abstención total, de la abstención. Es decir, que en total los partidos políticos pierden más de un cuarto de millón de votos de octubre a mayo. Entonces, lo primero es asumir esto. Cuando la elección es voluntaria, como fue en las mal llamadas elecciones internas, se observa que cada vez vota menos gente. En el 99 votó más que en el 2004, 2004 más que el 2009. La última vez se quedó en su casa la mayoría de los ciudadanos que residen en el país. Ahora hay un número nada despreciable, como que es un cuarto millón de personas que le da la espalda a los partidos. Son señales de alarma que todos los partidos deben atender. Por eso en estas elecciones, sobre todo el lunes, estuvieron de más algunos triunfalismos o el dar explicaciones que ofenden la sensatez de los sensatos, ¿no? Porque en términos de comportamiento la gente no hay ganadores. Repito, hay algunos, como el Frente Amplio, más perdedor que los demás, y algunos, como el Partido Nacional, menos perdedor o empatador, si cabe el término, pero no ganador.
Óscar, ¿y qué otras lecciones deja justamente esta elección?
Bueno, en el mundo, en países con sistemas de partidos sólidos, estables, cuando hay elecciones administrativas, que como dijimos, en las que no se disputa el poder político, también se analiza el comportamiento de los votantes como adhesión o rechazo a los partidos, que es lo que hicimos, y como adhesión o desafecto al gobierno. Desde este punto de vista, este resultado, a 70 días de instalado el gobierno, suena como una señal de alarma para él, para el oficialismo, como una advertencia. Desde el punto de vista de los votantes, la luna de miel, como venía, se terminó, o digamos, perdió su dulzura, ¿no? El presidente quebró su magia. El gobierno podrá recobrar el afecto de los votantes, pero tiene que hacer cosas para recobrarla. Y el presidente tiene que recobrar su magia. Ya no es la continuidad de lo que venía, y acá hay un quiebre, un punto de inflexión. Recordemos que la semana pasada se registra un fuerte cambio de viento en la opinión pública en relación al Frente Amplio del gobierno, y este cambio de viento se refleja en la votación. Estos vientos se le llevaron al Frente Amplio 4 intendencias en mano y varias que tenía volando. Y este cambio de viento fue determinante en el caso de Río Negro. Es decir, no había forma que el Frente Amplio ganara allí luego de un giro de 180 grados en el tema más sensible para el departamento. Y también se repitió el mensaje de septiembre pasado, cuando desprolijidades de la conducción del Frente Amplio, de las candidaturas, ahora del gobierno, y desinteligencias entre Mujica y Vázquez afectaron electoralmente al Frente Amplio. En aquel momento impactaron la pérdida 4 puntos porcentuales en la intención de voto, que a mes y medio de las elecciones los pudo recuperar. Ahora los impactos no dieron tiempo a recuperación alguna. Entonces, para el Frente Amplio es necesario advertir que en términos históricos, no de hoy para mañana, hay una crisis o un riesgo en el largo plazo, un riesgo de perspectiva que necesariamente debe abordar. Hay que fijarse en esto. De 1971 a 2004, el Frente Amplio lo que hizo fue crecer en votos, en cargos, en territorio conquistado. En 2005 pasó de 1 a 8 intendencias, pero ese crecimiento enmascaró un contrafenómeno de pérdida de votos y de ediles en Montevideo. En junio de 2009, en estas mal llamadas elecciones internas, salió detrás del Partido Nacional, convocó menos gente que el nacionalismo. En octubre del 2009 registró la pérdida por primera vez de bancas parlamentarias, perdió 2 bancas en la Cámara de Diputados. Ahora pierde la mitad de las intendencias. En 4 departamentos las perdió con solo un periodo de gobierno, apenas gobernó y ya perdió el gobierno, como 33 Alto Paysandú, y estoy incluyendo a Florida, porque, digamos, salgo un milagro celestial, Florida lo gana el Partido Nacional.
Sí, ahí están voto a voto, la diferencia anda en 20 y se está con el recuento y esperando ya el conteo de los observados.
Sí, en octubre el Partido Nacional le descontó una diferencia de 204 votos en 1.500 votos observados al Frente Amplio, y ahora los votos observados son 1.915, la gran mayoría además de las zonas rurales de Florida. Uh-huh. Es decir, toda la tendencia es que tendría que haber algo muy extraordinario para que el Partido Nacional no ganara, y no ganara con una luz, digo luz en esta cifra, de 100, 150, 200 votos.
Oscar, entonces, siguiendo la tendencia que tú trasladabas.
Entonces, lo que tenemos que ver es que, en términos de votos, hay una pendiente deslizante, o en octubre de 2004, mayo de 2005, octubre de 2009, mayo de 2010, y en cada etapa la proporción de votos es menor que la anterior. Ahora, también deben observarse 5 comportamientos diferenciales y buscar explicaciones a ello. 1. Rochi Maldonado crece sustancialmente el Frente Amplio en términos de votos y por eso revalidó las 2 intendencias con alta aprobación. Canelones, y mucho más aún en Montevideo, mantiene el poder con retroceso. En los otros departamentos pierde el poder. En Salto y Florida, sí, sin retroceso. Incluso con un incremento de votos, pequeñísimo, pero que no le alcanzó. Y en otros, como Paysandú 33, con fuerte retroceso. Y hay un quinto comportamiento, que es donde no gobernaba Artigas, que ahora gana. Y que es importante allí, entre otras cosas, observar los efectos, sobre todo de que terminó siendo desnivelante en la elección, la focalización de una política nacional que generó una divisoria de aguas, el Frente Amplio de un lado y los partidos tradicionales del otro, en torno al proyecto de ALUR en Bella Unión, de desarrollo azucarero y de alconafta, digamos, de etanol, sí, sí. ¿No?
Exactamente, a partir de la caña de azúcar, proceso bueno que está en marcha ya y se puede ver, incluso con ampliación importante del área cultivada de caña de azúcar. Ahora, Oscar, ¿qué se puede decir a la luz de estos resultados? ¿Qué se puede afirmar de los otros partidos, de los partidos tradicionales, digamos?
Exacto, sí, de los tradicionales y de los demás también de izquierda. Lo impactante es que los uruguayos se nota que se mueven en 2 bloques y que hay poca interacción entre los bloques. Los votantes frente amplistas se desplazan entre el voto a su propia fuerza política y el voto refractario y no cruzan, en términos significativos, obviamente, no cruzan la frontera. Es interesante que tampoco sienten atracción por las otras izquierdas. Ni Asamblea Popular, desde el ángulo, digamos, combativo, ni el Partido Independiente, del ángulo moderado, han logrado captar el descontento frente amplista. Es decir, no son vistos como una opción por los frente amplistas desafectos, por lo menos, digo, vistos en términos significativos, multitudinarios. Y acá hay que hacer una advertencia, porque de nada vale el argumento de que ninguno de los dos tenía ninguna chance para ganar en ningún departamento, ningún gobierno departamental. Porque, atención, no hay voto con menos chance, con menos apuesta a nada, de ganar nada que el voto en blanco o anulado. Es decir, que si la gente está dispuesta a votar en blanco, como forma de protesta, también podría votar a otro partido pequeño para expresar el descontento. Y no se dio. Por otro lado, vemos que hay un bloque claro, que la gente de los partidos tradicionales se movió entre el uno y el otro, entre lo blanco y lo colorado, como vasos comunicantes, que es un tema a estudiar muy seriamente en términos largo plazo. el desplome del Partido Nacional y su traslación de voto al Partido Colorado, que le da el triunfo en Salto. El desplome del Partido Colorado y el desplazamiento del Partido Nacional en Paysandú, que le da el triunfo a los blancos, implica que la gente ve primero a ambos como un solo conjunto, a los cuales privilegia ganar que la competencia en sí entre un partido y el otro. Y lo significativo, el gran drama de ambos partidos tradicionales, que en medio de un fenomenal golpe para el Frente Amplio, no lograron captar votos de allí, no aparecen como una opción para la izquierda desilusionada. Y esta es la limitante para los partidos tradicionales que emerge de esta elección. Avanzan en territorio, lo cual es muy bueno para ellos desde el punto de vista inmediato del poder, pero no avanzan en electorado, que es lo importante en términos históricos. Y desde el punto de vista cualitativo, no son menores los resultados obtenidos por figuras que representan formas de hacer política diferentes a las clásicas de los partidos tradicionales, o a lo que la gente cree que son las formas clásicas de los partidos tradicionales. Lo que hay es fenómenos de personas que están más cerca de lo que la gente espera de una política moderna, de una renovación de estilos y propuestas. Y en tal sentido, para dar dos ejemplos resonantes con lo ingrato que es nombrar a alguien, pero son los no son los únicos, y hay riesgo de excluir a otros también válidos en la misma dirección, pero para citar uno de cada partido. Armando Castaindebat, el reelecto intendente Flores, con el más alto porcentaje alcanzado por candidato alguno en esta elección de cualquier partido. Y por otro lado, Germán Coutinho, en el Partido Colorado, electo intendente Salto, corriendo desde atrás contra todas las dificultades. Y en ambos casos, gente joven, con nuevos estilos, nuevos mensajes y nueva conexión con el pueblo. Creo que son señales que uno y otro partido deben atender la respuesta que obtienen cuando hay nuevas formas de hacer política que la gente sintoniza con ellas.
Desde la audiencia, Oscar, surgen comentarios acerca de justamente reformas del sistema electoral que de algún modo se han estado planteando en estas horas, ¿verdad?
Sí, el tema es el siguiente. La reforma del sistema electoral se comenzó a hablar desde hace un par de meses. Es muy bueno que se debata, porque el sistema implantado en 1996 hace agua por demasiados largos. Pero hay que hacer un compás de espera. No se puede abordar una reforma a partir del impacto emocional de una elección como esta, y en especial de la cantidad impresionante de diagnósticos incorrectos. En estos días se ha dicho una catarata de disparates sobre causas y efectos de los mecanismos electorales. Entonces, además se han criticado cosas que benefician a un partido o un departamento, pero resulta que lo perjudican en otro o al revés. Entonces, lo más sensato en reforma electoral es que no se hable hasta que no se calmen las aguas, y después con calma ver de verdad cuáles son los elementos que influyen, cuánto influyen y en qué dirección, para hacer una reforma por lo alto y no para corregir las molestias que siente cada uno cuando se sienta.
Oscar, la mesa está servida, ¿eh? Así que nos encontramos el viernes seguramente con más temas.
Bueno, hay más temas, sobre todo el análisis en perspectiva histórica de los sucesos políticos.
Nos reencontramos.